Segunda hora del enfoque, esto es Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De nuevo, muy buenas tardes. Hoy en Onda Madrid manda el fútbol de Champions. La más alta competición europea manda la Champions y por eso este programa, El Enfoque, nos va a llevar hasta las 8:30 de la tarde y de 11 a 12 de la noche, porque entre medias tenemos un partidazo que contarles. Los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo, con el Real Madrid visitando Anfield para medirse al Liverpool. Podría ser perfectamente una final, de hecho fue la última final de Champions que ganó el Real Madrid, hay que decirlo y hay que recordarlo, en el día en que el Madrid ha perdido a uno de sus grandes, a un 7 maravilloso que también consiguió ganar la Copa de Europa y marcó un estilo y marcó una cultura dentro de la Casa Blanca, dentro del Real Madrid. Amancio Amaro, a los 83 años, ha muerto el presidente de honor del Real Madrid. Un partido que les va a contar aquí en Onda Madrid, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el equipo de Ancelotti ya plenamente confirmado, a menos de una hora para que comience el partido en Anfield, sale el Real Madrid con Courtois en portería, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba en defensa, medio campo para Camavinga, Fede Valverde y Luka Modric, y arriba las bandas brasileiras, la derecha Rodrigo, la izquierda Vinicius, Karim Benzema como hombre más adelantado. Todo vendido, casi 53.000 espectadores en Anfield, que ruge ya, como digo, a poco menos de una hora para que comience el partido. El árbitro, el rumano Kovács, no va a estar solo el Real Madrid, aproximadamente 2.000 aficionados blancos en las gradas.
Y la afición, esos 2.000 aficionados y el equipo, recordando hoy a uno de los grandes, memoria de las grandes gestas del Real Madrid, Amancio Amaro, ¿verdad, Carlos?
Amancio, que va a estar presente en el homenaje que se le va a realizar al inicio del partido o antes de que comience. Minuto de silencio en Anfield antes de que arranque el choque. Además, todos los futbolistas del Real Madrid van a portar brazaletes negros, así que homenaje que, por supuesto, se merece una de las grandes leyendas de la historia del Real Madrid antes de este Liverpool-Real Madrid.
Gracias, Carlos. Te escuchamos a partir de las 8:30 con el resto de compañeros de la redacción deportiva de Onda Madrid. Hoy manda el fútbol y esta misma tarde mandaban dos asuntos en Madrid. El primero, la reunión en la Consejería de Sanidad, que se ha extendido bastante. Ha terminado a eso de las 6:30 de la tarde y ha terminado, bueno, como se pueden imaginar ustedes, como han terminado las ediciones anteriores, las reuniones anteriores, sin acuerdo. Duodécima reunión entre AMITS y el gobierno regional, el gobierno de la Puerta del Sol, para intentar poner fin a una huelga que se está enquistando en el tiempo. Según AMITS, la consejería no ha valorado la contrapropuesta realizada por el comité de huelga en la anterior reunión ni ha aportado un análisis económico de lo que supondría. Ángela Hernández entiende que hay un gran problema de concepto en materia redistributiva.
Es absurdo pedirle a unos profesionales, a unos trabajadores que entran en un conflicto como una huelga, que pierdan un concepto retributivo, el de las tarjetas sanitarias atendidas, para poder cobrarlo de otra manera. Esto nos parece un engaño y creemos que el complemento tiene que ir aparte de ese concepto que surgió como un concepto de incentivar la penosidad de determinados centros.
Bueno, pues siguen las diferencias, como recordaba Ángela Hernández de AMIT, en materia retributiva. La Consejería de Sanidad, por su parte, asegura que ha ofrecido en la reunión de hoy 55 millones de euros, duplicando el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual plan de mejora de atención primaria, pero el comité no quiere parar la huelga de sanidad. Han ofrecido, dicen en la Puerta del Sol, un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de primaria de 400 euros mensuales, además de 380 euros mensuales para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde, para fomentar así la cobertura de vacantes en este turno. También 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas o 200 euros. Dicen además fuentes del gobierno regional que la Comunidad de Madrid tiene voluntad total de acuerdo, pero es necesario también que el sindicato dé un paso adelante para tratar de desconvocar la huelga. En definitiva, que la situación sigue bloqueada y la huelga, por tanto, continúa y continuará si no hay acuerdo cuando llegue la 13ª reunión, que ya nos dirán cuándo se va a celebrar. Ese es el primer asunto que mandaba en Madrid. El segundo tiene que ver en la Cámara Alta, con el Senado. Nueva sesión de control al gobierno, es decir, nuevo cara a cara, o lo que sea, que pase en el Senado cada vez que se ven las caras Sánchez y Feijóo, el líder de la oposición y el presidente del gobierno. Un nuevo debate que se ha centrado, como no, en las discrepancias que siguen de manifiesto en el gobierno de coalición. Y desde luego, muy centrado Feijóo en la ley trans y la ley del solo sí es sí. Feijóo ha sido muy directo en su crítica a Pedro Sánchez por las leyes del sí es sí y la ley trans y bueno, pues la crítica de Feijóo a Pedro Sánchez se ha hecho como una especie de consigna que ha repetido varias veces el presidente del PP. El Partido Popular defiende a los de arriba, dice Pedro Sánchez, y le responde Feijóo que Sánchez lo que defiende es a la coalición y no a las mujeres.
¿Tiene más capacidad Podemos y los independentistas para cesarle usted que usted para cesar a sus ministros? ¿Tiene más capacidad Podemos y los independentistas para cesarle usted que usted para cesar a sus ministros?
Ahora nos ha puesto también una nueva condición y es que debe haber un gobierno estable, un gobierno efectivo. Que yo creo, señorías, que un gobierno estable pues es un gobierno que aprueba tres presupuestos generales del Estado en tiempo y forma y no un gobierno que aprueba un presupuesto.
Si por unos trenes mal medidos cesan los altos cargos del Ministerio de Infraestructuras, aplicando la regla de tres, dado que usted es un doctor en económicas, ¿debería de dimitir los autores de la chapuza de la ley del solo sí es sí?
Pues sí, cometemos errores. Nos empeñamos en resolver esos errores, señoría, como es el que usted ha mencionado de la ley del sí es sí. Ahora bien, ustedes en esto, señorías, como en otras muchas cosas, nunca fallan. Cada vez que han tenido ocasión de poder posicionarse en beneficio de la mayoría o en beneficio de una minoría de privilegiados, han hecho lo de siempre: beneficiar a la minoría elitista a la que ustedes siempre sirven.
¿Se ha leído la ley trans? ¿La conoce? ¿La comparte de la A a la Z? Por supuesto, es la suya. ¿Conoce las consecuencias de esta ley? ¿Se fía de que no hayan tropezado dos veces en la misma piedra?
Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien.
Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
Bueno, deje ya de meterse en la vida de los demás, que decía Feijóo a Pedro Sánchez en la Cámara Alta esta misma tarde. En cuanto a la invasión de Rusia sobre Ucrania, hoy todas las miradas estaban puestas en el presidente ruso, que ha pronunciado un discurso en el que no ha podido ser más rotundo. Rusia, asegura Putin, nunca ha perdido una guerra y esta no va a ser la primera. Joe Biden está en Varsovia. Ayer estuvo en Kiev y en Varsovia Biden ha dicho dos cosas: que Occidente, que la OTAN no quiere destruir a Rusia y que la OTAN hoy por hoy es más fuerte que nunca. También rotundas acusaciones y cruce de acusaciones prebélicas, por no decir claramente bélicas, entre Putin y Joe Biden hoy desde Varsovia. Rafa Cerro, buenas tardes.
Y un discurso, buenas tardes, Félix, que claramente ha sido una arenga. Poco razonamiento, mucho sentimiento, mucha piel de gallina, a los suyos. Ha dicho: nada frenará nuestra guerra hasta el final porque consideramos a Ucrania territorio histórico de Rusia. Es decir, él habla de que está tomando Rusia, no Ucrania. También ha añadido esto.
¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa terminar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos. Y reaccionaremos en consecuencia. Porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país. Por ello, también se dan cuenta de que es imposible derrotar a Rusia dentro del campo de batalla.
Но они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно.
Dice que Rusia no abandona el New Start, congela temporalmente su participación en el pacto. Es un pacto antinuclear. Y desde Varsovia, en efecto, el señor Biden, el presidente de Estados Unidos, le ha contestado poniendo las cosas en su sitio, tal y como él las ve, y diciéndole qué es lo importante. Lo importante es la OTAN. La OTAN es la alianza más importante. Yo diría que la más importante de la historia. No solo de la historia moderna, sino de la historia. El señor Putin ha dicho también que sabe que algunas armas nucleares están cerca de su fecha de caducidad en Estados Unidos, Félix.
Pues son las 8 y 10 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad en titulares y con Sergio Rodríguez. La justicia respalda a la Comunidad de Madrid. Una mayoría de profesores será la que decida si un alumno pasa de curso con suspensos.
El Tribunal Superior de Justicia rechaza las medidas cautelares pedidas por el Ministerio de Educación para frenar el decreto del Gobierno de Ayuso sobre la evaluación en ESO y bachillerato.
El Gobierno retrasa a abril la ley de vivienda.
Entre los temas pendientes, el marco temporal para actualizar y determinar una zona tensionada que permitirá aplicar los límites al precio de alquiler y rebajar el número de pisos también que un propietario pueda tener para ser considerado gran tenedor y poder aplicarle esos topes de precios.
La presidenta regional continúa su viaje a Londres.
Ha suspendido la agenda de esta mañana debido a un constipado. La ha sustituido el consejero de Economía y Hacienda, que se ha reunido con responsables de la City de Londres, el centro financiero de la capital británica.
La reunión para frenar la huelga de letrados se retrasa al menos hasta el día 1 de marzo.
Advierten de que hasta esa fecha pueden producirse 70.000 suspensiones más y pueden quedar bloqueados otros más de 200 millones de euros. Hoy se ha suspendido la declaración, por ejemplo, prevista del profesor de un colegio de Boadilla del Monte que supuestamente grabó alumnas desnudas.
La policía articula un grupo dedicado al robo de relojes de lujo en el centro de Madrid.
Sus miembros actuaban armados cerca de hoteles y restaurantes simulando ser repartidores de comida a domicilio. Hay 4 detenidos y 6 relojes recuperados.
De nuevo, necesidad urgente de donaciones de sangre.
Los grupos en alerta roja ahora mismo son el A positivo, el B positivo, el A negativo y el cero positivo.
Mañana comienza Arco, la Feria de Arte Contemporáneo.
Y entre las piezas más caras, un cuadro de Joan Miró valorado en 2 millones de euros.
El Supremo, que justifica que la indemnización por despido para mayores de 60 años sea inferior.
En una sentencia conocida hoy precisamente referida a una empresa privada, el tribunal considera que hubo una justificación objetiva, razonable y proporcionada para esa diferencia de trato, ya que los trabajadores de 60 años o más se encuentran muy próximos al acceso a la pensión de jubilación. Y que no hubo discriminación, porque las indemnizaciones pactadas mejoraban el mínimo legal aplicable. IBEX 35 ha cerrado su segunda sesión consecutiva en rojo con una caída del 0,31, lo que le ha llevado a situarse en los 9.252 enteros.
8 y 12 minutos, a vuelta de publicidad, el tráfico y la previsión del tiempo, que viene frío, mucho frío.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid. Y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ocho y 13 minutos de la tarde, vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a estar pendientes de varios siniestros que están complicando la circulación en la comunidad. Uno de salida por la A3 a su paso por Santa Eugenia, otro también en la salida de la A42 a su paso por Getafe y otro que está complicando la salida de Madrid por la A6, la carretera de A Coruña a su paso por Las Rozas, pero que este accidente también está complicando el acceso a la incorporación con la A6 desde la M50 en Las Rozas, por lo que desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución si van a circular por estas tres vías.
Y el pronóstico del tiempo, Ainhoa González, que decía Félix Madero que viene frío.
Sí, sobre todo el jueves.
El jueves.
Mañana todavía, aunque vamos a notar cómo baja el termómetro, no va a ser un descenso tan acusado como el del jueves. Hoy hemos visto ya cómo se perdía algún grado, pero aún así se han vuelto a rebasar los 20 en algunos puntos del sur, como en Aranjuez, en Villamanrique de Tajo, bueno, en esa zona, en la comarca de Las Vegas. Hoy de nuevo ha hecho calor para las fechas en las que estamos. En el resto también hemos tenido valores muy suaves, pero lo dicho, ya perdiendo un par de grados respecto a ayer, pues hemos llegado a los 18, 19 en muchos puntos. Seguimos con esa calima que ha hecho que hemos tenido precipitaciones a primera hora, han caído nada, algunos chubascos débiles y ha sido lluvia de barro. Quienes hayan dejado los coches aparcados en la calle pues lo habrán notado, que estaban sucios al cogerlos. Y luego hemos tenido nubosidad variable, que junto con esa calima nos ha dejado el cielo turbio, algún chaparrón en el entorno de las sierras, ahora sí que están activándose algunos núcleos en el entorno del sistema central, pero especialmente en la cara norte. Bueno, pues de cara a mañana puede ocurrir lo mismo, que especialmente en el norte de la sierra, en la cara norte, se puedan producir algunos chaparrones, incluso alguna tormenta puntual. En el resto del territorio no se esperan, tendremos nubosidad variable, seguiremos con esa calima, es decir, con los cielos turbios, y en cuanto a las temperaturas, mañana sí que volvemos a tener otro descenso. Decía que estamos viendo cómo va bajando el termómetro progresivamente, pero va a ser el jueves la jornada en la que va a ser más acusada esa bajada. Mañana, por ejemplo, de los 18 en general que hemos rondado hoy en la capital, mañana estaremos con máximas de 15, 16, bueno, perdiendo otro par de grados. Pero de cara al jueves esperamos ya estar como mucho con 9, 10 grados en prácticamente toda la comunidad. Y es que va a ser una entrada de aire frío que lo vamos a notar y además también repercutirá en que tendremos ambiente más inestable. El jueves sí que se esperan precipitaciones y ojo, porque la cota de nieve irá en descenso y al final del día, se espera nieve en la sierra, pero al final del día a lo mejor vemos caer copos de nieve en una cota que puede estar en entre los 500, 700 metros. Vaya. Veremos a ver dónde se llegan a ver esos copos, pero ya digo que sería a última hora durante ya la tarde, noche de la jornada del jueves, que será cuando se alcancen las temperaturas mínimas de ese día, porque la entrada de aire frío irá llegando a lo largo del jueves y el termómetro bajará más, pues eso, en las últimas horas de la jornada. Mañana, ya he dicho, no se espera que se produzcan precipitaciones, simplemente algún chaparrón en la sierra, así que el paraguas de momento guardado hasta el jueves y mañana todavía con unos valores suaves para las fechas, porque digo que seguiremos rebasando los 15 grados en gran parte de la comunidad, pero nos vamos preparando para lo del jueves.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
8 y 17 minutos de la tarde de este martes 21 de febrero. En El Enfoque contamos algunas de las noticias más destacadas de este día, última hora de esa reunión. Empezamos en Madrid, la 12ª reunión ya que se ha desarrollado desde las 11 de la mañana con solo un receso para comer entre el sindicato de médicos AMITS y la Consejería de Sanidad y que finalizaba hace apenas una hora y finalizaba otra vez sin acuerdo. Paloma Nolasco.
Clima conciliador y avances en cuestiones organizativas relacionadas con la sobrecarga de pacientes. Es la valoración positiva del encuentro. La negativa, según la secretaria general de AMITS, se centra en materia retributiva. Mueven el presupuesto de unas partidas a otras, pero Sanidad no lo incrementa. Además, dice Ángela Hernández, no hay respuesta a la reducción de las exigencias económicas que plantearon hace días.
No han entrado a valorar esa contrapropuesta ni nos han hecho el análisis económico de lo que supondría dicha contrapropuesta. Ellos lo que han hecho ha sido un pequeño avance sobre las líneas rojas que habían mantenido desde las primeras reuniones, que recordemos que era una gestión para nosotros insuficiente desde el punto de vista presupuestario para poder levantar la primaria.
Por tanto, la huelga indefinida continúa a la espera de que Sanidad propicie el 13º encuentro, a ser posible con la presencia del consejero Enrique Ruiz Escudero, para que explique en qué consiste el modelo puro de enfermería del que habló recientemente en una reunión de partido. Un modelo que AMITS dice no entender porque parece dejar fuera a los médicos y pediatras de atención primaria.
¿Y qué dice la Consejería de Sanidad? Pues asegura que ha ofrecido en la reunión de hoy 55 millones de euros, duplicando así el esfuerzo presupuestario sobre las retribuciones previas al actual plan de mejora de la atención primaria, pero dice el gobierno de la Puerta del Sol que el comité de huelga no quiere suspenderla. Sanidad ha ofrecido un complemento por población atendida por categoría deficitaria en medicina de familia y pediatría de primaria de 400 euros mensuales. Otros 380 euros mensuales aseguran para todos los facultativos que trabajan en el turno fijo de tarde para fomentar así la cobertura de vacantes durante ese horario, durante el turno de tarde. Dice la Consejería de Sanidad que AMITS quiere que desaparezca el turno fijo de tarde, situación que, dice Sol, está en contra de la necesidad de garantizar la prestación asistencial que la Comunidad de Madrid quiere ofrecer a los madrileños durante el horario vespertino. También ponen encima de la mesa otros 50 euros por hora para las prolongaciones de jornada hasta un máximo de 4 horas extra o 200 euros. La Comunidad de Madrid, dicen en ese comunicado, tiene voluntad de acuerdo, pero es necesario también que el sindicato dé un paso adelante para tratar de desconvocar la huelga. Y entre tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su indisposición de anoche, prosigue de viaje oficial en Londres. Esta mañana ha descansado por razones de salud, un fuerte catarro, pero esta tarde ya ha retomado su actividad de agenda. La City londinense, el corazón y el cerebro de las finanzas británicas y buena parte de las finanzas mundiales, es el escenario por el que se están moviendo tanto la presidenta como el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquet, y lo cuenta Begoña Alarcón.
Sí, Díaz Ayuso ha podido recuperar su agenda esta tarde, ya se encuentra mucho mejor, y ha podido visitar la London School of Economics, una escuela de economía y ciencia política considerada como una de las mejores y prestigiosas instituciones. Allí ha podido conocer proyectos de emprendimiento, financiación y aceleración de startups. Por la mañana ha sido el consejero de Economía, Javier Fernández Lasquet, el encargado de representar a la Comunidad de Madrid en este viaje institucional, visitando primero la City de Londres y después un acelerador de empresas de Telefónica.
Una reunión interesante con las autoridades de la City, que es el principal centro financiero del continente, porque ven a Madrid como un lugar de interés en el apartado financiero y de fintech de todas las startups financieras. Y nos han hablado de cosas que también tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo en Madrid, de un entorno de impuestos que no desincentive, sino que incentive.
Mañana la presidenta concluirá la visita a Londres con un desayuno informativo y una reunión con la presidenta de Microsoft Europa.
Eso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha estado hoy en esta casa, ha estado hoy en Telemadrid y está estudiando, dicen algunos, la tala de otros mil árboles en Villaverde para la construcción de un centro logístico. La petición que parte de la Junta de Distrito para el desarrollo de un proyecto de la empresa GLP está pendiente de la decisión del área de medio ambiente, donde los informes de los técnicos han de dar su aval. Y Almeida, metido, como todos los políticos, en periodo preelectoral, se muestra convencido de que va a ganar por mayoría y asegura que no va a necesitar el apoyo de Vox en el Palacio de Cibeles. Raquel Ruiz.
El candidato popular no contempla otra opción que la de alcanzar la mayoría absoluta.
Creo que lo hemos visto a lo largo de los últimos años, que la fragmentación y el multipartidismo completamente democrático, no te estoy diciendo nada criticable, pero sí entiendo que desde el punto de vista de la estabilidad de los gobiernos es complicado el funcionamiento. Yo creo que ahora los ciudadanos quieren gobiernos sólidos, fuertes, estables, que tengan proyectos identificables. Madrid está en un gran momento. Yo creo que tenemos que continuar trabajando en la misma línea y es nosotros lo que le vamos a plantear a los madrileños, gobernar en solitario.
Porque según Almeida son varios los candidatos, pero solo dos las opciones.
Aquí solo hay una posibilidad, que gobierna el Partido Popular o gobernará Más Madrid, el Partido Socialista y Podemos. Y por tanto, tendremos el mismo gobierno que hay en España. Yo creo que Madrid no se lo puede permitir.
Y sobre la posibilidad de tener que pactar con Vox, Almeida ni siquiera la contempla porque sale a ganar para gobernar en solitario.
En materia de movilidad, en materia de obras, todavía en la capital, sepan que ya hay fecha para la finalización de los trabajos de la Puerta del Sol, que estará preparada para las procesiones de Semana Santa. Las obras van a terminar el 3 de abril, según ha confirmado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.
Para las procesiones estamos en contacto con el Distrito Centro, que es el más afectado por las procesiones en esa zona. Creemos que no va a haber ningún problema, puesto que Carrera de San Jerónimo estará terminada para que pasen las procesiones por ahí. Quedará de todas maneras alguna calle aledaña por terminar, como por ejemplo Espocimino, de algún retoque, pero bueno, eso no afectará para nada a lo que es el tránsito peatonal de la Puerta del Sol.
Y La ministra de Igualdad, entramos ya en terreno nacional, Irene Montero, ha trasladado a las eurodiputadas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que el Ministerio de Justicia no comparte con su departamento los datos sobre las revisiones a la baja y excarcelaciones consecuencia de la ley del solo sí es sí. Chema Moreno.
Son 9 eurodiputadas de la Comisión Parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Esto decía la polaca Elzbieta Katarzyna esta mañana a su entrada al ministerio.
Hoy tenemos la agenda llena. Tenemos muchos temas para tratar en la reunión. Nuestro asunto principal es combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es un problema muy importante para nosotras.
La reunión llega tras el encuentro ayer con la titular de Justicia. Job defendió que la ley del solo sí es sí y que el gobierno la va a cambiar. Por su parte, algunas organizaciones feministas se han mostrado contrarias a la polémica norma. María Martín, presidenta de la Asociación Labolaera.
Un legislador no sabe legislar, no le puede echar la culpa a los jueces, porque los jueces solo acatan, vale, que tengan un margen. Pero si tú le dejas al legislador, el legislador le deja muy bien hechas las cosas para que no tenga mal este tipo de margen, el juez no puede hacer otra cosa.
Mañana será el último día de visita oficial. La delegación europea se reunirá con el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial contra la violencia doméstica y de género.
Una cuestión que sigue enfrentando a los socios de gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, la ley del sí es sí, el diálogo entre ambos socios para cambiar la norma se encuentra en un callejón sin salida, o al menos es lo que parece a esta hora y en este día. Flor Carazo.
Inquietud en Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del gobierno ante la posibilidad de que la reforma de la ley de solo sí es sí salga con el apoyo del PP. Urgen al PSOE a sentarse a negociar con el Ministerio de Igualdad. Pablo Echenique.
Le pido humildemente al socio de coalición que por favor hablemos, que nos sentemos al Ministerio de Igualdad y que en ese ellos digan que tienen que encabezar esa negociación para poder llegar a un acuerdo.
Los socialistas aseguran que no van a dar más vueltas a este asunto e instan a Unidas Podemos a presentar su alternativa. Según Pachi López, la voluntad de su partido es arreglar los efectos negativos de la ley.
Ni pactamos con el PP, ni pactamos con Vox, ni volvemos a la manada, ni nos cargamos el consentimiento. Nos gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan esta ley. Lo demás es enredar, pero no ayudar a resolver nada.
Para la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, las discrepancias en la coalición están bloqueando la reforma.
El cemento de esta coalición de gobierno son los errores compartidos y negados. Esta ley podría ya estar rectificada, porque de la rectificación llevamos ya hablando demasiado.
Reproches también de Ciudadanos por no acelerar la modificación de la ley.
Y terminamos de vuelta en Madrid, terminamos en clave económica, debate también sobre las deducciones del tramo autonómico del IRPF, porque Vox condiciona su apoyo a esas deducciones a los extranjeros si también se amplían a los madrileños. Ya ha dejado en el aire que su grupo parlamentario permita la tramitación de esta iniciativa para que cualquier persona que no haya vivido en España en los 5 últimos años y quiera invertir en la región pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido. Pepe Frutos.
La próxima rebaja fiscal de Ayuso en el aire por discrepancias con Vox. Es el proyecto de ley para atraer inversiones mediante rebajas en el IRPF regional a los extranjeros que compren viviendas y establezcan su domicilio fiscal en Madrid. Vox solo dará su apoyo si esas deducciones se aplican también a españoles. Rocío Monasterio.
No puede ser que los jóvenes en Madrid no accedan a una vivienda, que cualquier familia en Madrid tenga verdaderas dificultades para acceder a una vivienda, y que de lo único que estemos hablando es de favorecer la compra de vivienda a extranjeros.
El PP sostiene que el gobierno ha aprobado ya varias deducciones y que ahora no hay margen para la negociación. Pedro Muñoz Abrines.
Una iniciativa que se tramita por lectura única. Por lo tanto, es evidente que por su simplicidad no requiere de enmienda y no habiendo la posibilidad de enmendar, no sé qué es lo que tenemos que negociar.
Si Vox se suma al no de la izquierda, la medida decaerá. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Son deducciones fiscales para los especuladores que vienen a subir el precio de la vivienda. Y el precio de la vivienda es ahora mismo uno de los problemas principales que tienen todos los madrileños y madrileñas, y en concreto los jóvenes.
Lo que es una presión mayor sobre el mercado inmobiliario, por lo tanto, un alza de los precios de la vivienda en la Comunidad de Madrid.
Demuestra nuevamente que Ayuso es el brazo político de los fondos buitre. Si la señora Ayuso lleva esto a cabo, es obvio que se va a incrementar la demanda especulativa en Madrid.
El proyecto de ley va al pleno del día 2.
Unos segundos para que sean las 8:30 de la tarde y por lo tanto unos segundos para que lleguen los compañeros de deportes que desde este momento y hasta las 11 de la noche que vuelve el enfoque les van a contar el partidazo desde Anfield entre el Liverpool y el Real Madrid, octavos de final de Champions. Lo dicho, volvemos con una edición reducida de la tertulia del enfoque a partir de las 11 hoy en compañía de Carlos Dávila y de Alberto Pozas.